La humedad 67%. Kicillof afirmó que estamos ante una catástrofe productiva, industrial y laboral. Lo hizo durante la apertura de la Ronda Internacional y Nacional de Negocios de Petróleo, Gas y Minería en el Teatro Argentino de La Plata.
Estamos en una situación inédita. Yo no tengo forma de no decirlo, porque como gobernador de la provincia de Buenos Aires, principal provincia productiva de la Argentina, estamos sufriendo una catástrofe productiva, industrial y laboral. Por tanto, económica y social. Es irrefutable y está planteado en cada una de las estadísticas. Tenemos una política nacional que dice ocuparse de la macro, es un esquema macrofinanciero, pero cuyas consecuencias productivas son nefastas.
En diputados realizaron una jornada a favor de la vacunación obligatoria.
El diputado nacional de Unión por la Patria, Pablo Yeldin, realizó una reunión de la Comisión de Salud de la Cámara Baja para afianzar a través de una resolución la decisión política de la oposición de favorecer la continuidad de los planes de vacunación obligatoria. En la reunión estuvo el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kretlar, y el exministro de Salud de la Nación, Adolfo Rubenstein, además de la presidenta de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, la CONAIN, la doctora Ángela Gentile. La jornada se reafirmó que la vacunación es una de las herramientas de salud pública más eficaces y seguras de la Argentina. La reunión tuvo que ver con algunas expresiones de diputados de La Libertad Avanza que relativizaron la importancia de las vacunas en el país. Desde el Congreso de la Nación, Mauricio Cantando, Informa Provincia.
Dos provincias del sur firmaron un acuerdo con Nación para eliminar retenciones del petróleo convencional. Lo acordaron los gobernadores de Neuquén, Rolando Figueroa, y de Santa Cruz, Claudio Vidal, junto con el jefe de gabinete de la Nación, Manuel Adorni, y los ministros de Economía, Luis Caputo, y del Interior, Diego Santilli. En este sentido, el Estado Nacional se compromete a adecuar el régimen de derechos de exportación, avanzando en la quita de retenciones al crudo convencional. La AFA suspendió a los titulares de Estudiantes y a Juan Sebastián Verón por el pasillo a Rosario Central. El Tribunal de Disciplina le dio dos fechas de suspensión a todos los jugadores que participaron del acto de protesta, las cuales deberán cumplirse en el arranque del próximo torneo. Juan Sebastián Verón recibió una suspensión de 6 meses para toda actividad relacionada con el fútbol. En tanto que Santiago Núñez, capitán de Estudiantes, no podrá llevar la cinta durante los próximos 3 meses. Cielo cubierto en La Plata, 27 grados la temperatura, humedad 67%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Si no te enteraste de algo esencial,
el repaso.
Todo lo que hay que saber y algo más. Por Radio Provincia.
Some of that good stuff.
Bueno, con B-52 de fondo, nos metemos en un tema picante, pero que ha tenido resoluciones. Hablamos de la legislatura bonaerense, hablamos de temas centrales como es el presupuesto, la ley fiscal y además el pedido de endeudamiento o refinanciación, como quieran mencionarlo. Estamos en comunicación con la senadora bonaerense de Unión por la Patria, Sofía Vanelli. Sofía, ¿cómo estás? Te saludan Nacho Pereira y Sabrina Carrasco.
¿Qué tal, Nacho? ¿Qué tal, Sabrina? ¿Cómo están?
Muy bien. Bien, muy bien. ¿Estarás cansada? Porque entiendo que el Senado, ustedes lo aprobaron a ambas iniciativas ahora a la madrugada.
Ay, sí, llegué como a las 4 de la mañana a casa y a las 6 arriba con el ciclo de los niños.
Inevitables son, ¿viste? No, eso sí, no se pospone.
No para.
O sea, es que siempre hablamos de los tiempos de la política entendida como la tarea, ¿no? Que a veces no se llevan bien con los tiempos habituales de nuestras vidas cotidianas y responsabilidades, ¿no?
Sí, es muy a contramano en general y la familia también requiere tiempo, ¿viste? Atender, estar, el claro. Cuidar. No sé, yo tengo un niño chico de un año y medio y una niña ya más niña, 7 años, y claro, y por ahí nosotros estamos, arrancamos efectivamente cuando él arranca el ciclo, digamos, de cenar, claro. Para empezar a acostarse.
Entonces, claro.
Es como, por suerte tengo, digamos, un compañero que me ayuda mucho en las tareas de cuidado, es un padrazo.
Bien, bueno, pero viste que es un tema interesante, en otro momento lo vamos a meter a explorarlo, pero...
Para 15 minutos.
Esa es además la definición, ¿no? Los que ejercemos la política somos humanos.
Claro. Sí, absolutamente. Sofía, a ver, bueno, vos integrás la Comisión de Presupuesto e Impuestos, ¿no? Finalmente, primero en diputados, luego en el Senado, se aprobaron dos de las leyes fundamentales, presupuesto, ley fiscal... En líneas generales, estas iniciativas fueron por acuerdo, si bien hubo voces disidentes. Digo, ¿cómo fue esa tratativa?
Mire, en principio, pues, presupuesto, digamos, creo que fue la menor complejidad, digamos, la que más generó por ahí algunos intercambios, necesidades de explorar preguntas, respuestas, digamos, incluso reuniones con el Ejecutivo. Es, digamos, endeudamiento. Presupuesto transitó, digamos, con la informativa, vino el ministro López a explicar, digamos, hubo una serie de preguntas, pero se entiende que es una autorización, digamos, de al gobernador respecto de la ejecución normal de gastos y, obviamente, los recursos, ¿no?, con la fiscalía y la impositiva. Ajá. Concretamente no ahí no hubo grandes reparos en la comisión en general, sí preguntas que fueron respondidas, algunas quizás observaciones respecto de cómo gestionar por parte de la oposición, pero en líneas, en términos generales no hubo muchos cuestionamientos en relación al presupuesto. Sí hubo por ahí un poco más de, digamos, respecto de endeudamiento, que es una herramienta que efectivamente necesita la provincia de Buenos Aires y que tiene que ver con una realidad que la nación, digamos, viene con una conducta muy injusta respecto a la provincia de Buenos Aires. Digamos, hoy tenemos una deuda de 12 billones, o sea, 12 millones de millones de pesos, que creo que ya alcanzaron los 13, si digamos, mal no recuerdo, que realmente es una suma muy, muy importante y tiene que ver, además, en un contraste de una coparticipación injusta que tiene la provincia de Buenos Aires, porque es un gran aportante y recibe efectivamente muy poco, y sostiene mucho, ¿no?, porque es un corazón productivo, que además tiene, digamos, el componente poblacional en cantidad en la provincia de Buenos Aires es, digamos, mayor que en el resto, la infraestructura que requiere también, y obviamente estamos en un país federal y contribuir es razonable para hacer, digamos, al crecimiento de la nación, digamos, eso tiene que ver con la soberanía de un país, no estamos en contra del federalismo, ni mucho menos, no vamos a volver a una lógica unitaria de alguna manera, pero sí creemos que, digamos, la provincia de Buenos Aires hoy está en una posición, digamos, producto de una decisión política por parte de Javier Milei, el presidente Milei, que efectivamente está buscando ahogar simplemente por el color político a la provincia de Buenos Aires y que no le interesan los bonaerenses.
Y aparte, me imagino, Sofía, que se hace un efecto dominó en los municipios.
Y sí, los municipios efectivamente hay una coparticipación, no sé, entre comillas, no es una coparticipación textual, pero sí hay un esquema de redistribución de fondos provinciales hacia los municipios. Históricamente hay municipios que necesitan, digamos, por su composición socioeconómica y por la cantidad, digamos, de tierra que, digamos, la provincia de Buenos Aires es grande, es vasta, tiene, digamos, efectivamente, no es lo mismo Vicente López, son 33, digamos, kilómetros cuadrados que, te digo, no sé, Torkins, y la extensión es mucho mayor, digamos. Y esas realidades implican también poder contar con apoyo, porque en Vicente López vos tenés una identidad poblacional que se asemeja a la de una provincia de Buenos Aires, como, no sé, como Catamarca, como una provincia de la Argentina, como Catamarca, digo, y Torquín no. Entonces, la cantidad de recursos es disímil. Y es razonable que la provincia redistribuya para poder atender a todos los bonaerenses, porque valemos todos lo mismo, para decirlo en muchos sentidos, ¿no?
Claro.
Sí, y eso afecta concretamente a los municipios, y para nosotros es una preocupación porque el municipio es la cara, digamos, es el primer mostrador que la gente tiene a la hora de poder resolver los problemas cotidianos, ¿no? Si el intendente no tiene para poder pagar, digamos, sueldos en términos reales de un hospital municipal, y a nosotros efectivamente nos preocupa porque eso es calidad de vida de bonaerenses y también es parte, digamos, de nuestro mandato poder defender eso, ¿no?
Claro, estaba pensando justamente lo que decías, bueno, porque hay circula mucha información y por eso es importante charlar con vos para esclarecer, ¿no? A ver, las dos leyes fundamentales se aprobaron, queda pendiente este pedido de endeudamiento. El tema es que el gobernador, primero que ese pedido de endeudamiento está atado al fondo municipal que se distribuye en los municipios, pero además también está atado a el pago de la deuda ya contraída, que según explica...
Exactamente, eso es claro. Recién no tenía en mente, me lo sacaste de la punta de la lengua. Hay algo que no se habla, que es que durante el gobierno de Vidal se contrajo efectivamente mucha deuda. La misma línea de digamos que hubo durante el gobierno de Macri sucedió en el gobierno de Vidal. El endeudamiento en la provincia de Buenos Aires fue muy alto y cuando, digamos, ingresó Axel como gobernador, empezó a corregir un montón. Realmente la renegociación de los vencimientos vienen siendo, digamos, exitosos. Efectivamente, el impacto de la deuda en total en el presupuesto, digamos, es un impacto que no es un impacto alto, es menos del, me animo a decir menos del 9%. No recuerdo el porcentaje exacto, pero era... un porcentaje bajo en términos, digamos, presupuestarios generales. Pero es importante porque el impacto que produce tiene que ver con que, digamos, la negociación que en ese momento, o la colocación de deuda que hace María Eugenia Vidal, lo hace en términos en dólares, digamos. Y la variación del cambio es una complicación concreta. Y eso afecta, digamos, a la hora de tener que retirar pesos del mercado provincial, para decirlo de una manera, o pesos del presupuesto provincial para salir a comprar dólares. Entonces es necesaria esa refinanciación y esa readecuación también para poder encontrar un poquitito más de, digamos, un poco más de liquidez, que eso ayuda a la provincia a seguir generando un círculo virtuoso en obras que Nación no genera, que ha decidido cortar. Digo, nosotros no podemos dejar de atender las rutas, incluso las nacionales, que están en todo el entramado de la provincia de Buenos Aires, porque necesitamos que los camiones, que digamos que las pymes que tienen camiones que necesitan salir para poder vender, lleguen donde tienen que llegar, efectivamente podamos tener, digamos, hospitales de pie, nuestras escuelas para que nuestros niños puedan continuar yendo a la escuela. Me parece que hay... Y además con lo que implica motorizar la provincia más grande de la Argentina. Sí. No estamos hablando... Y un territorio grande, con realidades distintas.
Pensaba, Sofía, estamos hablando con la senadora bonaerense de Unión por la Patria, Sofía Vanelli. Pensaba además, o te quería consultar, ¿no? Lo que se viene ahora ya el 10 de diciembre, hay una renovación de ambas cámaras, hay un ingreso de representantes de La Libertad Avanza, se verá después cómo arman el juego de bloques, pero... ¿notás? Te lo consulto porque había como una resistencia importante por parte de estos sectores. ¿Interpretás que por ahí va a ser una legislatura más compleja, entendiendo además estas necesidades que venías explicando? ¿Crees que por ahí, bueno, hay una intención de que no, de que se sostenga un diálogo? ¿Cómo ves el panorama en este tiempo que resta?
No, yo creo que indefectiblemente es más compleja. También es una cámara que tiene voces más con mayor eco también, ¿eh? Me parece que es una cámara que efectivamente... Hay algo que siento, digamos, desde lo político que ganó la provincia de Buenos Aires a la hora de enfrentar el desdoblamiento, es que ganó autonomía provincial. Digo, siempre la provincia estaba por debajo de la pollera de Nación, para decirlo de alguna manera, en términos figurativos. Y en este momento yo creo que las voces que también se pusieron en discusión en las listas fueron voces con mayor eco. Voces que por ahí usualmente eran figuras nacionales que de alguna manera quedaron más con mayor ímpetu en la legislatura bonaerense. Y eso para mí implica que efectivamente esas voces, cuando hablen, sean de alguna manera escuchadas, porque hay mayor eco de alguna manera. Pero también implica que lo que sí te puedo decir es, hay como, yo veo que hubo una primera etapa de composición de La Libertad Avanza, que eran cuadros que quizás no eran tan intransigentes o beligerantes o tan extremistas, ¿no? Y después se vio una camada muy, muy extremista, incluso el no porque no mismo, digamos, el no porque no. Digamos, y no porque no en términos políticos no se entiende, ¿no? Porque siempre hay una razón para todo y siempre hay matices, digamos, las verdades no son absolutas.
Claro.
Y yo creo que viene una camada de también de voces de, por parte de La Libertad Avanza, intransigentes, ¿no? Con un, digamos, sosteniendo una lógica de parecida en términos, o más similar en términos a la falta de discusión y de generar consensos que vemos en la legislatura nacional por parte del oficialismo. Intentan imponer todo el tiempo.
Claro.
Claramente acaban a obturar, digamos, la función va a ser al revés.
Ahí además se habla mucho de la interna del propio peronismo, ¿no? De hecho, hoy o ayer, Tignanelli salió de diputados, ¿no? Salió a aclarar, entre comillas, ciertos titulares que hablaban de un sector de la Cámpora que intentaba...
Sí, concretamente la etapa de la Nación.
La etapa de la Nación, exactamente.
Bien intensa.
Bien intensa, ¿no? Sin embargo, uno ve, justo nos compartía la productora, bueno, ustedes sacaron los bloques conjuntos un pedido para que la oposición sea responsable, etcétera, etcétera. ¿Cómo está, digamos? Porque también es importante preguntar, digo, ¿cómo está la situación intra-peronismo o intra-Unión por la Patria?
Mira, nosotros respecto al bloque del Senado te puedo decir, antes de ayer, los días se me empiezan a borrar cuando son sí. continuos, nos juntamos, digamos, a cenar, hablamos, planteamos, digamos, inquietudes, nuestras preocupaciones en relación a los escenarios posibles respecto de la futura sesión, pero que ya sucedió en ese momento la futura. Y en buenos términos, todos, digamos, entendiendo que es una necesidad que nuestro gobierno provincial cuente contara con presupuesto, que hoy ya lo tiene, fiscal impositiva, y que efectivamente pudiéramos abordar la discusión de endeudamiento. Digo, no hubo un solo integrante de nuestro bloque por parte del Senado que cuestionara la herramienta que el gobernador necesita, digamos. Eso es una realidad, siempre fue, digamos, incluso cuando se hicieron las discusiones previas. Me parece que también hay algunos actores de la política del peronismo que a veces rápidamente tienden a generar chicanas, no sé por qué, digamos, no, por las tendrían que explicar ellos, no, digamos, no nosotros, cuando en realidad no conocen el devenir interno, y es un toque irresponsable, para decirlo
delicadamente.
Porque, claro, porque cuesta generar consensos, cuesta, digamos, generar discusiones con altura y con respeto. Es fácil enojarse y pegar portazo, no es fácil, digamos, ponerse de acuerdo y poner sobre la mesa lo que cada uno efectivamente siente, cree y considera que se necesita, ¿no? Y llegar a puntos de acuerdo. Sí. Pero bueno, la verdad es que si hay algo que me tocó transitar en estos 4 años, y a nivel personal me gustaría reconocérselo, es que nos ha tocado una gran jefa de bloque, Teresa García. La verdad es que ha sido una compañera que nos ha dejado de alguna manera transitar estos consensos, ha generado espacios, ha permitido que nosotros discutamos internamente, digo, no hacia afuera, siempre es hacia adentro, y los planteos, digo, eso hace, creo que es algo que el peronismo tiene que empezar a hacer en todas sus instancias, digo, desde los consejos deliberantes hasta en el bloque nacional. Creo que nos merecemos una discusión interna puertas hacia adentro y no en las redes, no No, en los diarios.
Claro, es cierto, es cierto. Está, es interesante esto que planteas. Sofía, te agradecemos un montón.
Gracias.
Espero puedas descansar. Sí. Pero te agradecemos mucho.
Mañana
toda esta...
igual, tempranito, hay que salir porque continúa a las 10.
Claro.
Convocatoria.
Claro.
Esperemos que están ahí negociando todavía, a ver cómo logramos, negociando en buenos términos, ¿no? Sí.
A las 10 está llamado en diputados y ustedes están a la espera.
10:30. Sí, 10. Pero a las 10 nos dijeron que teníamos que estar. Así que vamos a estar en zona, diríamos.
¿Sale o no sale, Sofía?
Yo tengo fe que va a salir.
Bueno,
ahí bueno, está lindo. Está
vamos con esa. Vamos
sí.
con
Estamos
esa.
Todos trabajando para que eso suceda.
Bien.
Así que cuando hay energía empujando, es una buena energía la del peronismo, junta y unida.
Bien. Sofía Vanelli, te agradecemos mucho esta charla Gracias. Con Radio Provincia.
Gracias a ustedes.
Hasta Salud. Luego. Sofía Vanelli, senadora sí. bonaerense de Unión por la Patria. Ella integra la Comisión de Presupuesto e Impuestos. A las 4 de la mañana llegó a su casa en el día de hoy.
Sí.
Porque de madrugada se aprobó en el Senado, ya venía de diputado, se aprobó, se convirtió en ley. Este año sí, no, el año que viene, mejor dicho.
El año que viene, claro.
Sí tiene el gobernador Kicillof presupuesto y ley impositiva.
Mencioné la tapa de La Nación, te la leo para
Dale.
Aquellos desprevenidos. La Nación puso: la Cámpora amenaza con dejar sin financiamiento a Kicillof. Dos puntos suman exigencias, por eso era también la
claro.
alusión a esta etapa y a lo que decía la entrevistada también, ¿no?
Y el diputado de Camporista, Facundo Tignalelli, salió a rebatir eso diciendo...
Exacto. Pero, y aparte, fíjate, porque ¿a qué hora se imprime la etapa de La Nación?
Y no, a la noche.
¿Pero a la noche a qué hora? Teniendo en cuenta la hora que terminó todo en la Cámara.
No, mucho antes de que se aprobara.
Mucho antes. Esa etapa ya estaba pensada. Estaba pensada.
A las 8 de la noche se fueron todos a cenar a la
Pero casa. Tiene que ver también con lo que decía la entrevistada, ¿no? Porque para que la etapa exista tiene
sí.
que haber algo ahí también,
Tiene
¿no?
que haber un ruido. Mirá,
un ruido hay.
Destaco lo que publica el tuit oficial de Diputados sí. de Unión por la Patria de la Provincia de Buenos Aires. Dice: los bloques de diputados y senadores de Unión por la Patria le pedimos a la oposición responsabilidad histórica para acompañar la ley de financiamiento de la Provincia de Buenos Aires. Y hacen toda una diatriba, uh-huh. ¿no? Todo un relato. Pero me parece que marca como una especie de
claro.
punto. Me parece que este acuerdo es más real o más sólido, aparentes, me parece, que las propias listas de unidad que se fogonearon en sí. septiembre y en octubre,
y en
¿no?
octubre,
me parece
sí.
que esto es más concreto.
Sí, totalmente.
Todos juntos para bancar, sobre todo, el endeudamiento. ¿Vamos con la tanda?
Dale. Dale.
El repaso.
De lunes a viernes.
A las 18:30.
Por Radio Provincia. ¿Estás limpiando la vereda? Mejor usa un balde. Con la manguera podés vaciar el tanque en 10 minutos. Empezá hoy a ser un cuidador del agua. AVSA. Por una nueva cultura del agua.
¡Ya falta poco! Se viene el espectacular sorteo 42 años juntos. Todos a participar por el Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. ¿Cómo hacer? Comprar en Casa Silvia tiene premio. Sí, por cada compra o pago de cuotas suman chances de ganar. Casa Silvia, 42 años al servicio de tu hogar. Avenida 44, casi 144 y calle 12, 1512.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-668-4099.
Línea comercial de Provincia.
Hay un plan para vos. 221-668-4099.
En 10 días, murieron 5 niños en rutas hacia la costa. Cuidá al menor en el viaje, los bebés en el huevito, los nenes en su sillita y a partir de los 10 años, con cinturón de seguridad y siempre en el asiento trasero. AUPA no, sueltos tampoco, nunca. AUBASA te cuida. AUBASA, Autopistas de la Provincia de Buenos Aires.
Hay un lugar.
Hay un lugar. Y ese lugar
es tu provincia.
Es tu provincia. De los paisajes
a lo político y social.
De lo que nos une
a lo que nos distingue.
Hay un lugar.
Con Gabriel Morini y Sonia Negrín.
Los sábados
de 11 a 13
por Radio Provincia.
Una mínima distracción puede ser fatal. Ese mensaje puede esperar. Cuando manejas, deja el celular. Atendé el camino. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular.
vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El Repaso, tu aseguradora informativa. Con Sabrina Carrasco y Albino Aguirre.
Por Radio Provincia.
Nos vamos a la ciudad de Buenos Aires porque allí está la señorita Marita.
Qué lindo. Qué linda la ciudad de Buenos Aires, digo.
Qué linda la señorita Marita Duarte.
Marita Duarte también, ¿no?
Marita, ¿cómo va?
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan? La verdad que está muy linda la ciudad de Buenos Aires. Está muy linda la tarde. Bajó un poquito la temperatura, capaz medio grado, no mucho.
Claro, medio grado es imperceptible, Marita.
Bueno, pues yo soy un optimista.
Está bien, está bien.
Escúchame,
¿me dijo el vino?
¿Le dijiste al vino?
¿Me dijiste al vino?
¿No eras albino?
No, no soy albino, Marita. Me conoce hace 40.000 años y me hice albino.
¿No le reconociste la voz?
Bueno, la verdad que me cuesta un poco escuchar. Estarlo de radio.
Soy tu mejor amigo, Ignacio Pereira León.
Ahora te escuché. Vos sabés, Nacho, que este móvil estuvo especialmente pensado para Albino Aguirre.
Ah, porque habla de Tapalqué.
No importa, era un enganche, Albino Aguirre. Porque es uno de los stands que más me llamó la atención. Primero voy a decir dónde estoy.
Dale.
De Buenos Aires, porque hoy es la noche de las casas de provincia. ¿Qué quiere decir eso? Todas las casas de provincia, de distintas provincias de la Argentina, que están acá en la ciudad de Buenos Aires, abren sus puertas entre las 18 horas y la medianoche para mostrar lo mejor que tienen, lo mejor que tienen en materia de gastronomía, de propuestas culturales, turísticas, etcétera. Y nosotros estamos, bueno, en la casa de la provincia de Buenos Aires. Elegí el stand de Tapalqué, justamente, porque sé que al vino le gusta tanto su ciudad natal y tanto le gusta hablar de Tapalqué. Pero bueno, ¿por qué? Porque tienen las termas que son relativamente nuevas, se inauguraron hace unos años y le dieron mucho movimiento a esta localidad. Estoy con María Ángeles Bogarino, ella es la encargada de las termas y con ella vamos a hablar un poquito. María Ángeles, bueno, las termas son relativamente nuevas, podemos decir, y le dieron mucho vigor al turismo local.
Hola, buenas tardes a toda la audiencia. Exactamente, nosotros inauguramos en julio del año 2020-23, somos las termas más nuevas de la provincia de Buenos Aires. Así que estamos acá en la provincia, que siempre nos da un espacio, un lugar para poder traer nuestra todo lo que tenemos para mostrar. En este caso, nuestras maravillosas termas. No sé si alguien de ustedes ahí del equipo las conoce.
Me parece que no.
No,
yo estuve.
¿Sí?
Sí, estuve en Tapalqué, en las termas de Tapalqué. No me metí, pero estuve.
¿Por qué no te metiste?
Y porque estuve en la inauguración.
Ah, estuviste en la inauguración.
Sí.
Ahí va. Bueno, vi que mucha gente se acerca al stand y le llama la atención esto de las termas. Es uno de los atractivos que la gente elige a la hora de, bueno, planear un fin de semana. Exactamente, sobre todo por la distancia que tenemos de Capital Federal. Estamos a 280 kilómetros, es relativamente cerca, son 3 horas en autos aproximadamente, es decir, que la gente puede ir y volver en el día, o aquellos que desean pasar el fin de semana, tenemos diferentes opciones de hospedaje, no dentro de las termas, sino en la localidad. Y bueno, tenemos estas termas que les cuento un poco, para que la audiencia las conozca. Es un complejo termal que tiene 17 hectáreas, parquizado, es un lugar totalmente libre de estrés para ir y desestresarse y disfrutar, con piscinas cubiertas de agua termal, con diferentes temperaturas, piscinas infantiles de agua dulce que ya están inauguradas, que ya llegó el calor, para toda la familia. Se llaman, son infantiles, pero en realidad nos gusta meternos a todos. Y bueno, todas las propuestas que tenemos dentro del complejo, tanto sea gastronómica, para hacer su masaje, todo lo que tenemos en el sector, nosotros lo llamamos plaza de agua, donde está toda la parte comercial. Es un lugar totalmente recomendable para ir y pasar un fin de semana. Estamos abiertos de jueves a domingo de 10 de la mañana a 18 horas. ¿Cuánto sale la entrada? Una entrada general hoy tiene un costo de 16.000 pesos.
Tenemos el también de fondo para jubilados, para niños, menores de 3 años no pagan entrada. Eso se va actualizando, pero alrededor de esa es la cantidad que se va manejando.
Gracias, María Ángeles.
Un gusto, un abrazo para toda la audiencia y por supuesto que los esperamos en Tapalqué.
Bien.
Bueno, les voy a contar una cosa. Me dice María Ángeles
sí.
que podemos sortear 3 pares de entradas.
¡Epa!
Entre la gente que llame y que tenga ganas de conocer estas termas, se van de a 2, 3 pares de entradas cuando ustedes lo dispongan, chicos.
Dale, me encanta. Ahí después coordinamos. ¿Qué te parece?
Después coordinamos. Yo me las voy a llevar a las entradas y después se las doy a ustedes a la producción.
Dale, me encantó, Marita. Buenísimo. Te mandamos un abrazo.
Un abrazo grande. Hasta luego.
Hasta luego, Marita Duarte. ¿Te gustó?
Recomiendo ese lugar. Muy hermoso, las termas de Tapalqué. ¿Eh?
Y no sos albino, pero pareces albino.
¿Viste? No, pero yo fui a la inauguración y hice ahí unas cosillas con amigos, actores, actrices. Y me sorprendió. Realmente, cuando las conocí,
Tapalqué.
Mirá Tapalqué, bien albino, pensé.
Bien albino, mira, y albino no estaba justito. Bueno, Marita Duarte nos hablaba desde la noche de las casas de las provincias.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
7:30 de la tarde, 26 grados la temperatura, humedad 67%. Javier Milei viajará a Brasil para la cumbre del Mercosur. Está prevista para el 17 de diciembre y se da en el marco del acuerdo entre el bloque sudamericano y la Unión Europea, que está previsto que se firme 3 días después. Hoy se conoció que la Asamblea Nacional de Francia votó en contra del tratado y presiona a Emmanuel Macron para que no lo firme. Trabajadores de la metalúrgica de Berisso siguen exigiendo que no cobran sus salarios desde hace varios meses.
Según detallaron los propios trabajadores, llevan más de 3 meses sin percibir los haberes en tareas que ya realizaron. A su vez, las puertas se mantienen cerradas desde hace más de 2 meses y esto provocó que algunos de los 50 trabajadores despedidos hoy se movilizaran a la casa de los ex dueños para pedirles que oficialicen la quiebra que aseguran que están atravesando.
Nos enteramos en estos días que Acerías Berisso, Didiú, Gerosa y Repiqui estaban fundiendo sus productos en unas fundiciones de Ensenada, por los que nos llegó, ¿viste? Y bueno, dicho esto, bueno, se ve que plata tienen, entonces hoy nos hicimos presentes en el domicilio de Udiú para dialogar con él, a ver si con lo que está trabajando por fuera Acerías Berisso nos paga la deuda. Bueno, nos están debiendo al día de hoy 2 meses de salario.
Desde la capital bonaerense, Risolidares, Forma Provincia.
Deportes.
Gimnasia Esgrima La Plata informa a sus socios que por decisión de los apoderados de las 4 listas que participarán en las próximas elecciones, este sábado 29 de noviembre, se tomaron las siguientes determinaciones. Se utilizará por primera vez la boleta única de papel. El corte del padrón será este jueves 27 de noviembre a las 23:59. Luego de ese horario no se podrán realizar pagos por autogestión, atención al socio, ni por ningún canal oficial. El viernes 28 y sábado 29 la oficina de socios permanecerá cerrada. Será requisito tener la cuota de noviembre 2025 al día sin excepción y se podrá votar únicamente con DNI físico. No se aceptará DNI digital ni carnet de socio. El horario de votación será de 9 de la mañana a 19 horas. Andrés Alaluf, Informa Provincia.
Temperatura 26 grados, humedad 67%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
El repaso.
De lunes a viernes.
A las 18:30.
Por Radio Provincia.
Thank you.
así. Cuando viene el señor Ignacio Pereira a cubrir el rol de Albino Aguirre, nosotros lo aprovechamos y lo exprimimos, cual si fuera una naranja para hacer jugo.
Bueno, de ombligo.
No la de ombligo. Yo me como el ombligo de
igual,
la naranja.
Yo nunca entendí por qué la de ombligo no puedo hacer jugo. ¿No sale?
Sí hace jugo.
¿Y bueno, por qué?
Tiene mala fama.
Mala prensa.
No, y es riquísimo.
Oye, ¿qué es?
Porque además vos, de ser un eximio periodista...
Bueno, gracias.
Sos además un director, actor de teatro, casi que productor también.
Sí, cuando uno hace teatro independiente hace todo. Hace de todo.
Exacto. Y se viene una buenísima acá en la provincia.
Se está dando una buenísima.
¿Ya arrancó?
Sí, arrancó el martes. Estamos hablando de la fiesta provincial del Teatro Independiente. Bueno, es una fiesta que se hace año a año. Esta es la 39ª. Y tiene la particularidad de que se está realizando acá en La Plata. Porque se hace en, creo que son 16 distritos en la provincia de Buenos Aires, ahora no lo tengo bien en la cabeza, pero entre 14 y 16 se agrupan los distritos, los municipios se agrupan en distritos y son entre 14 y 16, lo dejo ahí.
En paralelo, digamos, se va haciendo en esta
claro,
misma fecha.
Se van haciendo, no, se van haciendo durante el año los regionales en cada distrito y se llega a la instancia final provincial, que es la que se está disputando ahora con jurados, juradas... ¿Se dice juradas también?
Sí, a mí me gusta.
Bueno, juradas. Y juradas. Y se está realizando ahora. Primero, entrada gratuita. Eso está buenísimo.
Bien. Primer golazo.
Después, tenés un montón de sedes, Teatro Argentino.
Pero me gustó, porque dale, tenés muchas, pero no tantas como para que te disperses la cabeza,
claro, son poquitas
y cerquita, digamos.
Teatro Argentino, el Teatro de la Universidad Nacional de La Plata, que está acá en 10. La Sala Disépolo, que está en 12. Y Distrito Arte y Cultura, que es una sala independiente, que está en 46, 19 y 20.
Todo dentro del circuito.
Muy.
Y en el pasaje de Ardorrocha también.
Y en la sala, exactamente, Carrasco. Muy bien, hizo los deberes, Carrasco. En el pasaje de Ardorrocha también.
Todo en el mismo...
Todo ahí, en La Plata, sí.
Exactamente.
En teoría... Quienes ganan el provincial se van al nacional, pero, y acá está el pero, porque el nacional está acorde a las políticas nacionales de desfinanciamiento. Entonces, nacional ya nos deben un año de nacional. O sea, el año pasado no hubo.
No hubo.
Y este, imagínate que si estamos en noviembre disputando las finales, ya no tenemos. En 2025 no vamos a tener final nacional. Pero bueno, lo más importante y lo lindo es que muchos elencos están acá. Son un montón de elencos los que están acá en la ciudad de La Plata. Ya los que vienen. Hoy hablaba con una amiga que está viniendo de Necochea. Mañana se funciona acá en la sala del Teatro Argentino. Hace una obra que se llama... La quiero mencionar bien. Se llama Una Cáscara de Banana. La obra que trabaja mi amiga Renata Diulio, que viene mañana, 10:30 a.m, en el Centro Provincial de las Artes, aquí en la Sala TASEC, en el Teatro Argentino.
Dos datitos solamente. A
dale.
Ver, ¿dónde se meten para saber? Porque no vamos a contar el cronograma.
No, obvio. cpti.pba, ahí tenés la programación completísima.
Bien.
Y el segundo, ¿qué querías?
¿Y el segundo era hasta cuándo?
Hasta el sábado.
Hasta
el sábado son las últimas obras. Vayan... lo importante es ir una hora antes de cada función, porque como es libre y gratuita, bueno, son limitadas, ¿no? Las entradas, porque las salas tienen su limitación, así que van, consiguen la entrada gratuita y se van a ver obras de teatro.
Me encantó. Escúchame, vos de fútbol no sabes nada.
No
sabes nada.
Más o menos.
Yo de fútbol sé menos todavía que vos.
Bueno.
Así que lo convocamos a José Goncalves para que nos
gran
cuente.
Gran cantante Goncalves.
Ay.
Gran cantante fanático de Luis Miguel.
No lo tenía esa.
¿Viste? Yo te tiro data.
¿Cómo estás, José?
¿Cómo? ¿Qué me hacen reír? Me hacen reír antes de saludarlo. Nacho es un crack. Qué gusto de saludarlos, un placer como siempre, extensivo para toda la audiencia. Hemos interpretado una que otra canción.
¿Viste?
Luismi, algo de Arjona también, algo de Sandro. Hemos hecho algo en la fiesta, ¿viste? Que uno en la fiesta hace de todo, cuando despide el año, cuando cierra el año. Y eso que no tomo alcohol,
Bien.
Eso que no tomo alcohol, porque muchos, viste, amigos me dicen, ¿y eso que no tomas alcohol?
Si no sería un desastre.
un desastre, tal cual. Pero bueno, tratamos de ponerle buena onda para cerrar cada año que concluye, ¿no? Y recibir el que sigue, obviamente, de la mejor manera. Bueno, El que no recibió buenas noticias hoy es Estudiantes. Salió la sanción, finalmente, de la Asociación del Fútbol Argentino para con el Pincha. Si quieren, si tengo tiempo, ustedes me dicen, repasamos los seis puntos.
Dale, sí, sí.
Bueno, punto número uno, sancionar al presidente del club, Juan Sebastián Verón, con una suspensión de 6 meses para la actividad relacionada con el fútbol por infracción al artículo 12 del Código Disciplinario. Punto 2, sancionar con 2 fechas de suspensión a los jugadores del Club Estudiantes de La Plata que participaron del pasillo de homenaje y adoptaron la conducta reprochada individualizados en las presentes actuaciones, entre ellos Muslera, Nicolás Néstor, Fernando, Gómez Román Agustín, Núñez Santiago, Misael, Palacios Tiago, Faría Facundo, Hernán González Pires, Leandro Martín Arzamendia, Santiago Daniel Cetré, Edwin Cetré, Piovi, Medina, voy porque están los nombres completos, sí. Entonces lo voy reduciendo. Amondaray, por la infracción 12 del Código Disciplinario. Que la suspensión impuestas en el puesto 2 se computan en el próximo torneo. Atento a esto, porque he escuchado a algunos colegas que rápidamente cuando salió por no leer el comunicado dijeron, bueno, Estudiantes va a perder prácticamente todo el plantel para lo que va a ser su participación el próximo sábado contra Central Córdoba. No, esto es a partir del 2026. Aclaro esto porque se prestaba la duda, quiero dejar en claro esto, que van a poder jugar el próximo sábado frente a Central Córdoba por los cuartos de final del torneo clausura. Así que esta sanción para los jugadores será a partir del 2026. Dicho esto, paso al punto 4 y poner al jugador número 6, Núñez Santiago Misael, capitán del primer equipo del Club Estudiantes de La Plata, además de la sanción establecida en el punto anterior, la prohibición de ejercer la función de capitán de cualquier equipo oficial del citado club por el término de 3 meses como medida accesoria fundada en su especial condición de liderazgo en las facultades disciplinarias de este tribunal. Punto 5, sancionar al Club Estudiantes de La Plata con multa de 4.000 venta de entradas por conducta ofensiva y violación de los principios del juego limpio, al haberse desnaturalizado el pasillo de homenaje al campeón mediante gestos colectivos de desprecio, en el término del artículo 12 del Código Disciplinario. Y el último punto, el 6, disponer la continuación de las presentes actuaciones respecto de los restantes miembros de la Comisión Directiva de Estudiantes de La Plata, a fin de determinar, en su caso, las responsabilidades disciplinarias que pudieran corresponderles en relación con los hechos investigados. A ver, obviamente saltó rápidamente la polémica, mucha gente que no está conforme o no está de acuerdo con la sanción. Tengo para hacer otro repaso, si quieren. El 14 de julio Vélez venía a derrotar a Estudiantes de La Plata de la Supercopa Internacional de local. Recibió a Tigre por el clausura, pero el matador no saludó con el pasillo tradicional a Vélez. Antecedente, digo, porque argumenta la AFA que esta normativa de hacer el pasillo a los campeones fue el 10 de marzo con la imposición que según AFA estaba ya establecido en ese momento, perdón, el 12 de febrero de este año en la resolución 6.625 del Comité Ejecutivo que fue cargado de la web, se instaló la obligación de un pasillo para el primer partido de local del equipo campeón en cuestión. De todos los que fueron campeones, salvo River en el primer partido en el Estadio Monumental contra Platense y el último que le hizo justamente Tigre a Lanús, que fue campeón de la Copa Sudamericana, el resto de los campeones, te nombraba Vélez en 2 oportunidades, porque después el 29 de septiembre, Vélez que protagonizaba nuevamente un partido como local, le había ganado el 6, la Supercopa Argentina contra Central Córdoba, tampoco fue agasajado por Atlético de Tucumán. El 10 de noviembre, escuchen esta, porque esta es tremenda. El 10 de noviembre, 5 días después de obtener la Copa Argentina entre Argentinos Juniors, Independiente Rivadavia fue local contra Central Córdoba en Mendoza por el clausura, pero nunca le hicieron el pasillo. O sea, de los 6 o 7 partidos que hubo con respecto a campeones del fútbol argentino este 2025, salvo el primero, que fue River, y el último, Tigre, a Lanús en la Fortaleza, después el resto nunca le hizo pasillo a ningún campeón. Evidentemente, obviamente, acá hay una cuestión específica entre la Asociación del Fútbol Argentino y Estudiantes, esa rivalidad, Verón, Tapia, Tobillini y compañía, que justamente el castigo fue porque del otro lado estaba Estudiantes con, vuelvo a repetir, todos los antecedentes que hay de Juan Sebastián Verón y compañía para en contra de la selección de la Asociación del Fútbol Argentino. Por eso es este castigo para el conjunto Pincharratas. Si hubiese sido otro equipo, yo no sé si el castigo hubiera sido tan grande. Sí. Obviamente, el hecho de las sanciones, la AFA lo dictaminó un par de días antes de que se le tendría que hacer el pasillo a Rosario Central. Lo de sanciones no estaba estipulado, eso fue nuevo. Por eso se termina sancionando a Estudiantes, pero lo más, digamos, gracioso de esta situación, por decirlo de esa manera, es que la mayoría de los equipos en este 2025 ignoraron el pasillo para los campeones. Independiente de Mendoza, a Vélez en dos oportunidades.
¿Y Estudiantes puede apelar esto teniendo en cuenta esos antecedentes?
Es que el tema que ya Estudiantes ya hizo el descargo. Ajá. Y en el descargo que le había pedido la Asociación del Fútbol Argentino, que le dio 48 horas para hacer el descargo, se presentó justamente esto, los antecedentes de que no se habían hecho pasillo en distintos partidos a lo largo del 2025. Claro. O sea, ese fue el descargo de Estudiantes. Lo que pasa es que, vuelvo a repetir, acá claramente hay una cuestión y un enfrentamiento y una rivalidad entre Juan Sebastián Verón, como te decía, Chiqui Tapia Tobillino y compañía. Hay una clara declaración, en el sentido, quiero que se entienda, de guerra entre Estudiantes y la AFA. Por eso esta sanción para con Estudiantes, porque se acomodó rápidamente. Estaba establecido, esto de hacer el pasillo ya estaba establecido, como yo bien te los contaba recién, desde el 12 de febrero, estaba en la resolución del Comité Ejecutivo. Hasta ahí está todo claro. Pero no decía que era obligatorio y que si no se cumplía iba a haber multas. Esto fue el último tramo, esto fue estos últimos días o estas últimas semanas que se terminó dictaminando esto, de que si no se cumplía con el pasillo podía haber severas sanciones para el club que incumpliera con esta normativa, que obviamente estaba vigente desde el 12 de febrero, de al comienzo de este año. Claro. Y vuelvo a repetir, esto pasó porque era Estudiantes el equipo en cuestión.
Sí, está clarísimo y además es un tema que me parece que va a traer cola. José, te agradecemos un montón toda la información.
Obviamente que esto va a seguir, va a continuar, porque ya hay un repudio generalizado en redes sociales. Después aparecen los clubes que apoyan la decisión de la Asociación del Fútbol Argentino. Acá hay una gente, a ver, yo quiero que esto lo entiendan, acá hay una complicidad tan grande por parte de la mayoría de los dirigentes de mirar para un costado y hacer silencio y no levantar la voz, y el único que levanta la voz es Estudiantes, y en su momento uno de los que también levantaba la voz junto con Estudiantes fue Talleres, hasta que Talleres en un momento, viste, empezó con los partidos a perder, resultados complicados, arbitrajes polémicos, y el presidente Fassi se tuvo que terminar callando la boca y hasta terminando de pedirle disculpas a Claudio Tapia.
Claro.
Viste, no quiero utilizar una palabra que nosotros nombramos en el fútbol porque sería grotesco, pero ustedes me entienden, ¿no? Se terminó los pantalones, quiero que se entienda.
Sí.
Trato de ser lo más contundente con respecto a lo que pasó con el presidente de Talleres. Y el único que quedó con la bandera enfrentando a estas cuestiones de la Asociación del Fútbol Argentino, únicamente Juan Sebastián Verón. El resto, o mira para un costado, o son, como dicen en las redes sociales, los seca nuca de Claudio Tapia y compañía.
Claro, cómplices en todo caso de esta medida. José, sí. Te agradecemos un montón.
Gracias.
Saludo grande.
Un abrazo. José Goncalves, Deportes de Provincia, y trayéndonos toda la información. Nachito, nos queda una tanda, así que vamos por ella.
Vamos a por ella.
Dale.
El repaso.
De lunes a viernes.
A las 18:30.
Por Radio Provincia.
Super mayorista Vital.
Vení a Vital y aprovechá las ofertas. Conseguí vino Benjamín por 750 centímetros cúbicos a 2.999 pesos. Y aceite girasol legítimo por 900 mililitros a 2.099 pesos. Además, aprovechá hasta un 20% de descuento en un pago o hasta 12 cuotas sin interés con todos los bancos en televisores, aires acondicionados, heladeras, lavarropas y mucho más. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 30 de noviembre o hasta agotar stock. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
¿Qué tienen en común Gillespie, Miri Molero, Diego Tomasi e Iván Horowitz?
Que todos están perdidos en el espacio.
Perdidos en el espacio. Donde el ánimo...
Donde el ánimo siempre está allá arriba.
Perdidos en el espacio. El living sonoro donde nos recuperamos del día. Con el comandante Gillespie y los tripulantes. Diego Tomasi, Miri Molero e Iván Horowitz. De lunes a viernes.
A las 20.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
El repaso. Si el día te llevó de las narices hasta acá, el repaso.
Con Sabrina Carrasco y Albino Aguirre.
Todo lo que hay que saber y algo más. Por Radio Provincia.
Poquito.
Me encanta.
Con la señora Lali, con su...
¿Te has ido a ver a Lali?
Obvio.
Ah, ¿fuiste a verla?
Yo la fui a ver acá en La Plata, en Atenas.
Yo organicé una conferencia de prensa de Lali. Quiero vale cuatro. Pero hace mucho, en 2015.
Yo la vi a centímetros.
Claro, bueno, imagínate si le organicé una conferencia
claro,
de prensa.
Claro, vos también.
Estuve ahí.
Bueno,
estuve con ella.
Vamos ahí,
Claro, igual. No te quiero competir,
palo y
Carrasco.
Palo, palo y palo.
¿No hablaste del clima en todo el programa? Y vos sos la doctora acá.
Yo soy la doctora.
Yo pero... como verás que escucho siempre este programa, vos sos la reina del clima.
Yo soy la reina en general. Soy leonina, ¿viste cómo es esto? Tengo un ego.
Bueno, mientras buscas eso, dale, te digo. Primero, mira, 14 son las regiones provinciales en donde están las compañías teatrales. Esto por lo que venía hablando hoy. De la fiesta regional del teatro, de la fiesta provincial que se está llevando adelante. Y déjame recomendar una más, que recomendé la de mi amiga, pero mañana también hay una obra para mí muy interesante de ver, que se llama Abrir los ojos, destruir el mundo, que la dirige mi querido Bray Cobla, también acá en el Teatro Argentino. Está a las 17 horas, Carrasco.
Ah, pero así ¿puedes ir? No, a las 20 horas salimos de acá.
Y pero si tenés programa 18:30, vas sí, a las 17, te vas a las 18, ¿no? Dura una horita y
tenés razón,
para acá.
Perdón, 17
es
horas,
una
claro.
Cuadra.
Ay, pero mira,
no. Anda a verla.
No, tengo un taller.
Buah, está bien. Entonces no vayas.
Estoy muy ocupada.
Sos muy ocupada. Bueno, y ahora un sorteo.
Exacto.
Atenti con este sorteo que está realizando nuestra emisora. No sé si te gusta. ¿La Mona Jiménez te gusta?
Me encanta la Mona Jiménez. Yo te voy a contar una cosa rápida. Perdón que sea
no,
que
dale,
hable de mí.
Encanta.
Pero no tomaba Fernet. Pero tuve dos actividades gremiales de gente, de reunión, discusión política y después, bueno, fiesta como
fiesta,
corresponde.
Como debe ser.
Y circulaba el Fernet y la verdad que entré en la jarra loca.
Está bien.
Entré en esa que me pareció súper comunitaria.
Me das pie para decir algo similar. Yo estaba alejado del Fernet.
¿Viste?
Y la última vez que fui a un supermercado dije, me voy a comprar uno. Y ahora
volví. ¿Y ahora?
Volví. ¿Y ahora? ¿Qué? Que no sé yo. Y empecé a cantar. No,
ahora,
bueno.
El Fernetazo une.
Ni duda, duda, porque esto, ahora que escuchábamos a Lali, ella viralizó, ¿te acordás?
Sí,
el viajero,
España,
el famoso viajero, y es con Fernet,
es
un
con
viajero
Fernet.
Con Fernet.
Yo tomé viajero, exactamente.
Sí, qué rico. Bueno, la Mona Jiménez viene a la ciudad de La Plata.
¿Cuándo?
El 29 de noviembre, o sea, el día sábado.
Sí.
Estadio Único Diego Armando Maradona.
Explota.
Y nosotros, en la radio pública, sorteamos entradas. Así que se tienen que meter en nuestros perfiles de Instagram, tanto de Provincia 1270 como la UNEOC. Ahí encuentran el sorteo que estamos realizando, lo de siempre.
Sí,
participá por un par de entradas, el show. Hay 10 ganadores.
¡Vamos!
Atenti. tienen que seguir Provincia 1270, darle like a la publicación y etiquetar a la persona con la que quieren ir. Y a partir de ahí participan y el sábado se van con el viajero a ver a la Mona Jiménez y a hacer manito para adelante. ¿Cómo se iría esto? ¿Cómo se iría esto?
Sí, yo, ¿no?
Bandejita para arriba y para abajo, ¿no? Haceme bandejita, Carrasco.
¿Eh? Me encanta, olvidate.
¿Cómo?
No, olvidate.
Te veo a vos bailando, delirando. Yo también. La otra vez tuve una fiesta, bailé hasta que prendieron las luces.
¡Oh, qué lindo!
Y también tomé Fernet.
Y claro, me gustan los desafíos del baile a mí.
Sí.
Me gusta cuando se arma el desafío.
Cuando se arma.
Y es, vamos por más, ¿viste esa historia?
Y la otra vez hablaba con una amiga, me dice, si yo voy a una fiesta voy a bailar.
Sí.
¿Qué vas a ir, a sentarte a ver cómo los demás bailan?
No
importa cómo.
Es que nunca importa cómo bailes. No, bailar es expresar.
Hay que bailar.
Bueno, en mi...
Bueno, anotate en el sorteo.
Ungida en mi cargo de doctora del clima.
Del clima.
Bueno, mira. Estaba la presunción de que se adelantaba la lluvia para el día de hoy, jueves.
Sí.
No, en realidad hay alerta, pero ya para la madrugada del viernes, ¿no? Okay. Pasadita la noche del jueves, madrugada del viernes, chaparrones.
Bien.
Siempre digo, cuando son así tan como recortados, estén atentos. El sábado va a haber lluvias. Dicen que a la mañana, tormentas aisladas, lluvias aisladas para la noche. O sea, el sábado va a ser un día de lluvia.
Bien.
Intensa y más o menos. No dejen de hacer los planes que tienen previstos, porque va y viene la lluvia. No pasa nada. El domingo hay tormentas aisladas también a la madrugada. Y la posibilidad de... El domingo sería un día muy lluvioso también. Yo tengo una carrera.
¿Tenés? ¿Cómo una carrera?
Sí, corro una carrera. Estas maratones.
Maratón.
Así. Sí, así que no sé qué onda. Pero bueno, no importa, se corre bajo la lluvia.
Sí, claro.
Y después, la semana arrancaría bien. Las temperaturas, además, no van a ser altas. Van a ser temperaturas templaditas, más bien tirando a fresquitas.
Bien, nos viene bien.
20 de máxima, aproximadamente. Sí. El sábado y el domingo 20 de máxima, con lo cual baja la temperatura. Ahora estamos en un 27.2.
Sí, ahora está...